Medicina para el alma. Y sí que la necesitamos, ¿verdad? Medicina para el alma. Estamos estudiando una porción de ese tremendo mensaje que nuestro Señor Jesucristo predicó allá en una montaña que se llama, y por eso se llama ese sermón, el sermón del monte, el sermón de la montaña. Y una parte de ese sermón de la montaña es la porción que llamamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y todos recuerdan el significado de la palabra bienaventuranza, que viene de la palabra griega makarios, que quiere decir feliz, bendecido. Es como decir, oh, la felicidad de el que hace esto y aquello. Así que encontramos esa porción de las bienaventuranzas como parte del Sermón del Monte, que nos enseña y que nos da principios para reconstruir nuestro carácter, que nos da principios de sanidad mental. Eso es lo que Dios nos está enseñando a través de las bienaventuranzas. Nos da salud mental, nos da salud emocional. Son unas cápsulas, y digo cápsulas porque son versículos cortos, enseñanzas cortas, pero llenas de significado, que tienen mucho para enseñarnos a nosotros hoy. Tal vez podemos, se ha embolatado el control, tal vez podemos manejarlo desde allá, el PowerPoint, si me hacen el favor. Mi cartera tiene como 100 bolsillos, así que encontrarla es algo muy difícil. Decíamos entonces que son principios de vida, que son principios de salud mental. Hoy hemos visto hasta ahora 4 de esas enseñanzas, 4 de esas bienaventuranzas. Hoy vamos a entrar estudiando la 5ª de las bienaventuranzas, titulada Desarrollar la empatía. ¿Desarrollar qué? La empatía. ¿Qué querrá decir eso? Eso vamos a explicarlo a través del texto bíblico y de los textos bíblicos que vamos a estar considerando. Desarrollar la empatía. La primera de las bienaventuranzas, si ustedes recuerdan cuál era, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando hablábamos de los pobres en espíritu, allí estudiábamos la bendición, la felicidad, la satisfacción tan grande que experimentan aquellas personas que tienen la capacidad de reconocer su necesidad espiritual. Aquellos que se sienten tan necesitados, que no tienen nada y que tienen que depender. La bendición no es la pobreza, sino la bendición que se recibe. Bienaventurados los pobres en espíritu. No es los que carecen de todo bien material, pero sí los que reconocen esa pobreza, porque tienen que depender del Señor. Y qué hermoso cuando nosotros podemos entender y reconocer que somos tan pobres que necesitamos de Dios en todo momento, y que podemos aprender a reconocer nuestros errores. Bienaventurado el que es capaz de reconocer su necesidad. Después dice el versículo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o recibirán consolación. Está hablando de reconstruir mi dignidad. Bienaventuradas aquellas personas que tienen un genuino arrepentimiento que le lleva a la superación. Bienaventurado el que es capaz de llorar, de desahogarse, de hacer catarsis. Catarsis quiere decir es cuando uno expresa todo eso que tiene allá guardado, todos esos sentimientos allá guardados, y como que nos quedamos livianos después de expresar todo esto. Pero el que llora de una manera genuina va a tener esa consolación. Entonces, bienaventurado no es porque es un llorón, Bienaventurado es porque va a recibir el consuelo del Señor. Y qué hermoso saber que el Señor nos consuela y que tenemos cosas allá que nos duelen y que muchas veces sacan esas lágrimas de allá de lo profundo de nuestro ser. Pero allí vamos a tener el consuelo de nuestro Dios, que es parte tan importante de la salud mental. También veíamos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hablábamos de cómo es de importante y la bendición de aquella persona que está dispuesta a cultivar su fortaleza interior, dejando que sea Cristo el que moldee su carácter. Y hablábamos de las diferencias entre temperamento, personalidad y carácter. Y veíamos cómo nuestro Dios puede ayudarnos a reorientar nuestro carácter, para ser cada día mejores. Y la otra bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hablábamos que las palabras aquí en griego que se utilizan no es felices los que tienen muchas ganas de que les hagan justicia porque los trataron injustamente. Esto es un deseo normal, es un deseo noble, uno quiere que le hagan justicia y que lo traten justamente. Pero el texto aquí no está hablando de ese tipo de justicia, sino bienaventurados los que anhelan tener la justicia de Dios en sus vidas para ser realmente personas íntegras. Y hablábamos de lo que hace Dios en nuestra vida para darnos integridad. Hablábamos de la diferencia que hay entre el yo real. Todos tenemos un yo real, tenemos que es como somos nosotros, tenemos un yo público, que es la manera como nos perciben las otras personas o como tratamos de que nos vean las otras personas. De una manera u otra, todos tenemos un yo público. Tenemos cosas que no nos gustan que se den cuenta de cómo somos y tratamos de dar una impresión mejor porque queremos que nos vean de esta manera. Tenemos entonces un yo real, tenemos un yo público y tenemos un yo ideal, que es ese anhelo de ser como. Y decíamos qué importante es cuando nosotros tenemos esa congruencia y mi yo real se parece al yo público y se parece de alguna manera al yo ideal, aunque no lo he alcanzado, pero voy hacia allá. Y entre más congruentes somos, más bienaventurados somos porque vamos a tener mayor integridad. Así que bienaventurados los que tienen esa hambre y sed de justicia, ese anhelo de ser mejores. ¿Cuántos están trabajando en eso? ¿Cuántos están dejando que sea el Espíritu de Dios? Si usted tiene el anhelo de ser mejor y busca a Dios de todo corazón, Él va a darle esa bienaventuranza, esa felicidad de ser una persona íntegra. No tiene que estar mostrando una cara, un yo real totalmente diferente a ese yo público. Hoy vamos a ver esta bienaventuranza de Mateo 5, 7, bienaventurados los que misericordiosos. Vamos a leerla todos juntos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí no es que nos falta y vamos a recibir. En las cuatro bienaventuranzas anteriores algo nos faltaba y lo vamos a recibir. Aquí es algo que tenemos y lo tenemos que dar y lo tenemos que compartir. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. En las primeras cuatro bienaventuranzas nos está dando elementos para reconstruir nuestro carácter. Van dirigidas a su yo interior, a su ser, a su persona, en lo más profundo de su psiquis. Ahora, en estas bienaventuranzas que vemos de aquí en adelante, son un resultado de las primeras cuatro. Es que el que está enseñando esto no es cualquier maestro, es el maestro de maestros, es el maestro de Galilea y él sí sabe enseñar. y nos da una enseñanza tan lógica. Es una secuencia lógica. Por eso la quinta bienaventuranza es un resultado de las anteriores y especialmente de la cuarta, que es anhelar tener esa justicia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿en qué contexto dice el Señor Jesucristo? ¿Cuál era el contexto? El contexto era la sociedad greco-romana. Greco-romana quiere decir que primero había tenido la influencia griega con Alejandro el Magno, que había influido mucho y había conquistado gran parte del mismo imperio romano. Y ahora la influencia romana, que se había hecho muy grande por toda parte. En ese contexto, ¿qué concepto tenían ellos de misericordia? Para los griegos, en los mismos diálogos de Platón se puede leer, la misericordia, la bondad, esas eran emociones muy problemáticas de manejar. Ese era el concepto de filósofos griegos. Para los romanos, la misericordia o la bondad era un símbolo de debilidad. Es muy débil el que va a ser misericordioso. Fíjese, ese era el contexto. Para los judíos, para los fariseos especialmente, ¿qué pensaban ellos en cuanto a la misericordia? Ellos pensaban, ellos eran personas muy religiosas, exageradamente fanáticas, y ellos pensaban que el sufrimiento humano era merecido, porque era un castigo por los pecados que habían cometido. Entonces no teníamos que preocuparnos por el aliviar el sufrimiento de las personas, porque era algo que se lo merecían. Eran tan fanáticos y habían enfocado su religiosidad de una manera tan equivocada y tan superficial que ellos no veían la necesidad de aliviar el pecado. No, al contrario. Si le está yendo mal, si está sufriendo, si le está doliendo, que sufra porque es porque ha pecado. Totalmente equivocado su concepto, pero ese era el contexto a quienes Jesús les está diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vamos entonces a ver qué es lo que quiere decir empatía. ¿Quiere saber qué quiere decir empatía? ¿Qué quiere decir? Ponerse en lugar de otro, ponernos en los zapatos de otro. Se ha usado mucho ese término, empatía. Viene del griego, eleemón, y en el hebreo se usa la palabra hesed, que quiere decir empatía. Empatía, misericordia quiere decir empatía. Misericordia quiere decir compasión. Entonces, cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de compasión, estamos hablando en términos psicológicos de empatía. Hoy en día se habla mucho de la empatía. Y en esto, la semana pasada investigué muchos artículos que tenían que ver con empatía y miles de artículos y estuve leyendo un libro muy interesante titulado Empatía Terapéutica. Muy interesante me pareció. Y lo más interesante es que es escrito por un autor bien reconocido, se llama José Carlos Bermejo, y él habla de la empatía terapéutica. Y entre toda su investigación, llega y hizo hasta a nivel fisiológico, investigando que hay unas neuronas espejos que ayudan a que la persona sea más empática, más misericordiosa, todo ese tipo de investigaciones. Y entre la maraña de información dice, pero en la tradición bíblica el término empatía se traduce como misericordia, como compasión. Y a mí me encantó ver que es una investigación totalmente psicológica, secular totalmente, y los investigadores están descubriendo que el término que la psicología usa hoy como empatía, ya en la Biblia estaba bien explicadito como misericordia, ya la palabra de Dios lo había trabajado, y la mejor explicación de empatía la encontró Bermejo en la Biblia, bajo el término misericordia, bajo el término compasión. Así que, ¿qué quiere decir misericordia? ¿Qué quiere decir empatía? Por lo menos tres aspectos. Quiere decir ver, es entrar en contacto con el que sufre, en primer lugar. En segundo lugar, estremecerse. Ya es el impulso emotivo, el impulso psíquico. Es sentir como desde allá adentro, como desde las entrañas, el dolor por el sufrimiento ajeno. Y el tercero tiene que ver con la acción. Entonces es acercarse a la persona que sufre. Es estremecerse, es experimentar el dolor de la persona, sentirlo de alguna manera. Y en tercer lugar es actuar. No es solamente lástima, como cuando yo estoy viendo en la televisión todas esas invasiones que están llegando a Europa y toda esa gente sufriente. A uno le da lástima y dice, uy, qué cosa, qué dolor. Ya, pero nos quedamos allí y no damos un paso más. La verdadera empatía es dar el paso más hacia la acción. Entonces, empatía es sentir de una manera las emociones humanas, identificarnos con los problemas del otro. Es humanizar los sentimientos propios y manifestarlos en acciones, porque muchas veces sentimos el dolor, nos da pesar, hay cierta lástima, pero nos quedamos frenados allí en ese punto. Pero es también ser amable, consolar, socorrer. Cuando habla de misericordia, cuando habla de compasión, se refiere a las necesidades físicas como el hambre, como la sed, como el frío, como el techo, pero también se refiere a las necesidades del alma, como la tristeza, como el todo tipo de sufrimiento de tipo emocional que duele tanto, que son dolores que no se ven, pero que están presentes y nos quitan la paz y nos quitan la tranquilidad. Entonces, por empatía también es amabilidad, es estar dispuesto a consolar, es estar dispuesto a escuchar las necesidades del otro sin juzgarle, es estar dispuesto a socorrer, es dar ayuda a los demás. A eso se refiere la empatía. Ese elemón, ese gesed, es una cualidad del ser, de la vida interior, es una actitud del alma. Es mirar a las personas con la mirada de Cristo, con los ojos del Señor, mirar a la persona que sufre. Es el resultado del poder regenerador del Espíritu Santo en la vida de la persona. Es la buena voluntad puesta en acciones. No solamente la lástima, sino la buena voluntad, pero puesta en acción. El ejemplo supremo de empatía lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Oh, Él puede enseñarnos lo que es la empatía cuando Él mismo se hizo carne para venir a meterse entre nosotros. Bendito sea el Señor cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2. Los versículos del 3 al 8 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en su condición de hombre, se humilló. Mire, Jesucristo siendo el mismo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Tremendo ejemplo de empatía. El mismo Dios fue capaz de dejar toda su gloria y venir y hacerse hombre y meterse entre los humanos para sentir el dolor humano, para vivir con nosotros. Se despojó de toda su gloria, pero también termina el texto diciendo para que delante de Él se doble toda rodilla, tanto de los que están en los cielos como de los que están en la tierra, Se arrodilla usted delante de la presencia del Señor, lo honra y lo glorifica a Él. Gloria a Dios porque Él está aquí con nosotros. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer cada día. Y eso es lo que todos estos grupos están haciendo en las casas con este énfasis de línea directa. Confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La misericordia, la compasión, la empatía, que es lo mismo, es recíproca. Por eso dice el Señor Jesús, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Tremendo esto. La empatía es recíproca, la misericordia. Yo no tengo que estar juzgando a las personas. Alguien dice, pero bueno, Jesucristo mismo juzgó. Claro, Él juzga porque Él es Dios. Y Él tiene el rol de juez justo para juzgar. No quiere decir que nosotros no hagamos juicios. Hay juicios de valor y hay juicios de hecho. Juicio de hecho es cuando decimos, yo creo que en este caso esta es la verdad. Podemos hacer un juicio de hecho cuando podemos comprobar, pero no estamos revisando, juzgando o criticando a las personas. Entonces, el que juzga es el Señor, porque Él sí es el justo juez, que tiene toda la capacidad para juzgar. Pero nosotros lo que necesitamos tener es misericordia, lo que necesitamos tener es esa empatía. Fíjese que la misericordia está condicionada a que nosotros mostremos misericordia. ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa misericordia de Dios? Esa misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. ¡Qué bendecidos somos! Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Hoy ha tenido Dios misericordia con usted? ¡Gloria a Dios! Y mañana tendrá más misericordia. Y ese es nuestro Dios, tiene misericordias nuevas con nosotros cada mañana. Pero Él espera que nosotros también seamos misericordiosos, así como estamos recibiendo la misericordia de Él. La empatía de Jesús en mi vida diaria me lleva a tratar a los demás como quisiera que me traten a mí. Y ustedes recuerdan que Jesús nos enseñó, el maestro de maestros, nos enseñaba a través de parábolas. Esa era la parábola, era una historia corta, muy sencilla, que tenía una enseñanza profunda, simple parecía, supremamente sencilla, en palabras tan cotidianas que todos la podían entender porque era lo que hacíamos en la vida cotidiana. Ese era el método predilecto de enseñanza de Jesús. Y Él usaba parábolas para enseñar lo que es la empatía, la misericordia. Una de esas parábolas es la de los dos deudores. La encontramos en Mateo 18, del 22 al 35. El Señor, el amo, se puso a arreglar sus cuentas y encontró uno de sus deudores que le debía 10 mil talentos. Pongámoslo en dólares, le debía 10 mil dólares. Y cuando llama a ese siervo a cobrarle la cuenta, el siervo le dice, pero Señor, por favor, ten misericordia de mí, yo no tengo cómo pagarte, cuando pueda te voy a pagar, no me metas en la cárcel, que tengo mi señora, mis niñitos, por favor, tú sabes. Bueno, le pidió misericordia. ¿Le ha tocado pedirle usted misericordia cuando le debe a alguien? Tiene que ser nada fácil, ¿verdad? Pero esa fue la situación. Y dice la palabra que el amo, el dueño, movido a misericordia, le perdonó al hombre. Le perdonó. ¿El hombre cómo iba? ¡Ja! Feliz, tranquilo, contentísimo, porque se había quitado ese peso de la deuda. Cuando usted tiene una deuda, ¿cómo se siente? ¡Oh, terrible! Debiendo. Y ya viene ese cobrador y no quisiera abrirle la puerta al chepito que llega a cobrar allí. Así lo llamamos en mi país, los chepitos. Vienen a cobrar. Bueno, el hombre feliz porque ya le habían perdonado la deuda. Y cuando va de camino, se encuentra preciso con otro amigo de él que le debía 100 denarios, le debía 100 dólares, digamos. A él le habían perdonado ¿cuánto? 10 mil. Y ahí mismo lo agarra y le dice, págame mi deuda, me estás debiendo. Y el hombre le dice, por favor, ten misericordia, no tengo para pagarte tan pronto pueda. Hazme el favor, dame una espera, me tienes que pagar. Y como no, el hombre no tenía para pagarle, enseguida lo mandó a la cárcel. Las otras personas que vieron y se dieron cuenta que a él le habían perdonado 10 mil y este mandó a la cárcel al otro por 100, le contaron al amo. Y enseguida el amo se puso muy molesto y le dijo, ¿cómo es posible que si yo te perdoné tanto, tú no hiciste lo mismo que yo hice contigo? Ahora te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel. Y le quitó todos los privilegios. La misericordia es recíproca. Si uno quiere recibir misericordia, tiene que ser misericordioso. ¿Tiene que ser qué? Misericordioso, misericordioso. La falta de misericordia también es recíproca. Si no tenemos misericordia, pues tampoco van a tener misericordia con nosotros. Y aún el Señor no va a ser tan misericordioso como con nosotros, si no somos también nosotros misericordiosos. Así que la empatía de Jesús en mi vida diaria me lleva a ser más comprensivo en mis relaciones interpersonales. Otra experiencia en la vida de Jesús nos ilustra esto. Juan capítulo 8, los versículos del 3 al 11, encontramos un caso que ustedes conocen mucho porque siempre hacemos referencia a él. Es el caso de la mujer, ¿de la mujer qué? No, samaritana se encuentra en Juan capítulo 3. El de la mujer tomada en adulterio. No digamos más mujer adúltera, porque eso es definir a la persona por un pecado que cometió. Pero seguramente esa mujer tenía otras cualidades muy buenas, pero cometió el pecado de caer en adulterio. Es un pecado y no la estamos defendiendo. Es un pecado. Pero ya yo no acepto para mí, mi vocabulario, el término mujer adúltera. No, porque no se puede definir a un ser humano por un solo acto malo, porque seguramente tenía muchas otras características positivas. Entonces, mujer tomada en adulterio. Ahora, vinieron y según las leyes judías, esta mujer merecía ser apedreada. Ese era el castigo para una mujer tomada en adulterio. Eso lo encontramos allí en Levítico. Así eran las leyes que ellos tenían. Se la trajeron a Jesús para que Jesús la condenara. Y dice la escritura claramente que vino la turba con esta mujer que la habían tomado en el mismo acto de adulterio y la pusieron delante de Jesús y la acusaron allí. Y lo que hace Jesús, sin mirarle la cara a la mujer, ¿por qué sin mirarle la cara? Estaba con sus ojos puestos en la tierra para no avergonzarla, para que ella no sintiera más vergüenza. Mire qué consideración tan grande. Y dice, escribiendo con su pie ahí en la arena, le dice, mujer, ¿dónde está? Le dice a los que la habían traído, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra, ponga la primera piedra sobre ella. Y cuando Jesús dijo eso, todo mundo salió como perro con la cola entre las piernas. Así dicen en mi país, salió como el perro con la cola entre las piernas, se fue yendo. El que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Nadie la tiró. Y el Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno. ¿Te ha apedreado? No, Señor, ninguno. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No es que Jesús estaba de acuerdo con el pecado. Me parece extraordinaria esa frase tan clara que es confrontativa. Le está diciendo, no le está diciendo tranquila, sigue haciendo lo que quieres, eso no es pecado, todo está bien. No, él no le dijo eso. Fue supremamente asertivo, le dijo exactamente las palabras adecuadas. Ni yo te condeno, yo no te voy a condenar. Vete, pero no sigas, ese no es el camino adecuado. Hay un camino mejor para ti. Yo creo que esa mujer fue llena del poder de Jesús en ese momento. Y me atrevo a decir que esa mujer no siguió en ese tipo de pecado. Que esa mujer fue salva por Jesús, puso su fe en Él, pudo ver esa mirada compasiva cuando ahora sí levanta su mirada y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo está nuestra actitud en cuanto a comprender a las otras personas? ¿Estamos siendo comprensivos o fácilmente caemos en el torbellino de repetir lo que otros hacen? Y si vemos que un hermano ha cometido un pecado, estamos criticándolo o informándole a todos los demás para que se den cuenta que este hermanito no es tan bueno como yo, como nosotros pensábamos. Es que no es tan bueno y yo no sé qué pasa, pero allá está todos los domingos en la iglesia y mire lo que hizo. Y mire lo que hizo. Fácilmente podemos caer en este tipo de situaciones. Y el enemigo nos va a estar diciendo, sí, mira que está mal, está pecando. No estamos de acuerdo con el pecado. Lo que queremos ser es instrumento de amor, de misericordia en la vida de esa persona para que esa persona pueda reconstruir su dignidad y pueda llegar a dejar ese tipo de situaciones, ese tipo de pecados y optar por la vida de santidad que Dios tiene para cada uno de sus hijos e hijas que están aquí en esta noche. La empatía de Jesús en mi vida diaria me enseña a ponerme en el lugar de la otra persona para tener relaciones familiares saludables. Aquí hay otra parábola que me encanta el método de Jesús, de las parábolas, porque nos dejan enseñanzas tan profundas con unas historias tan sencillas. Y aquí encontramos la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han oído del hijo pródigo? Claro, conocen muy bien la historia. El hombre que, un hombre rico, tenía dos hijos y el hijo menor llegó al momento cuando dijo, padre, me das la parte de mi herencia y me voy. Y el papá le dio su parte de su herencia y eso era una gran ofensa en la cultura oriental, que un hijo le pidiera la herencia a su papá. La herencia la recibe el hijo cuando el padre muere. Eso es lo acordado aún en nuestra cultura. Pero el hijo le dijo, eso en la cultura oriental es como decirle, papá, yo quiero que usted se muera ya, muérase. De todas maneras, deme la parte de mi herencia. Era la peor ofensa que un hijo le podía hacer al padre. Se fue, recibió su herencia y se fue y se la gastó, se la malgastó en todo tipo de vida licenciosa. Y cuando ya estaba supremamente mal y no tenía ni amigos ni nada, porque cuando hay dinero y todo tipo de festín y queremos gastar para todos, todo mundo es amigo, pero cuando ya no hay nada, ustedes saben ya lo que pasa, ¿verdad? Cambian las amistades y allí es donde se llega a conocer quién es verdaderamente el amigo. Cuando estamos derrochando, invitando, es muy fácil tener muchísimas amistades. El muchacho recapacitó, llegó un momento en su vida de quiebre cuando dijo, volveré a la casa de mi padre. Y allá a la distancia el padre vio que su hijo, sucio, andrajoso, hecho una piltrafa humana, volvía. Y dice la palabra del Señor en la parábola, dice, cuando el padre vio a su hijo, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Es decir, el padre se conmovió desde sus entrañas. Padres y madres que están aquí entienden cómo será el regreso de ver al hijo que han dado en los peores pasos, pero ahora regresa a casa y ahora usted tiene la esperanza de que puede ayudarlo a que redireccione su vida. Fue movido a misericordia, se conmovió de sus entrañas, corrió al encuentro con su hijo, se acercó, lo abrazó, lo besó. Y es que la empatía tiene acercamiento físico. ¿Sabe que nunca antes había leído yo esta escritura como la leí para esta ocasión? Entendiendo la empatía como no solamente tener pesar, es que la empatía también en relaciones interpersonales es acercamiento físico. A veces yo me doy cuenta cómo las personas están solamente por la forma como saludan. Me doy cuenta enseguida de qué está pasando. Y hace poco nomás estaba hablando con una pareja que tenían problemas y les digo yo, no sería oportuno ya terminando la consulta, despidiéndonos, que se abrazaran. Y enseguida la señora se acercó a abrazar al marido y el marido hizo como que tuviera los brazos enyesados, parecía enyesado. No había esa expresión, no había esa empatía, ni siquiera había esa misericordia. Era, oh, me ponía yo en el lugar de la mujer, con un abrazo de estos, mejor una patada. La empatía, lo abrazó, lo besó. Mientras tanto llegó el hijo mayor y el hijo mayor se molestó y se puso bien enojado, celoso, porque a este que se fue lo está recibiendo y yo que he sido el obediente, yo que he sido el bueno, a mí no me haces una fiesta como esta que estás haciendo. Se llenó de celos, no tuvo empatía, no tuvo misericordia con su hermano, no comprendió, no se puso en el lugar de su padre que estaba gozoso, para nada. Y muchas veces entre nosotros los creyentes pasan así. Y yo lo veo así, aquí está el bueno, el hijo bueno, que era el hijo mayor, que nunca se había gastado nada, que nunca se había ido de la casa, y aquí está él, entre comillas, el hijo malo. El bueno era el que, obediente, el juicioso, el trabajador. Se creía muy perfecto, se creía la octava maravilla del mundo y pensaba que en él todo estaba bien. Pero mire, en el momento lo encontramos lleno de resentimiento, lleno de celos, lleno de rencor. Ni siquiera quería compartir la fiesta, no quiso compartir la fiesta. Nada de empatía, nada de misericordia vemos en este hijo. Y era el religioso, y era el juicioso, y era el obediente. Hijo de Dios que estamos aquí. Yo creo que esto tiene que hablar a nuestro corazón. Esto tiene que llevarnos a reflexionar. ¿Cómo está nuestra misericordia? ¿Cómo está nuestra empatía? ¿Cómo está nuestra capacidad de entender, de ayudar, de apoyar a la otra persona? ¿Cuánta rigidez? A veces estamos tan preocupados por evitar el pecado que estamos llenos de ira y de resentimiento hacia el pecador. Y si estamos tan preocupados porque el otro no peca, ya nosotros estamos pecando porque estamos juzgando y criticando al otro. Cada uno tendrá que dar razón de sí, de sus actos, de sus pecados, al Señor que es juez y justo. Y lo más lindo es que ese juez y justo está siempre listo a perdonarnos. Y tenemos que ir a Él. Y Él sí nos va a perdonar. Así que la empatía de Jesús en la vida diaria nos tiene que ayudar a tener mejores relaciones con los miembros de nuestra familia. Es allí al interior de nuestra familia. Muchas veces no nos sentimos comprendidos por la esposa o por el esposo. Sentimos que de pronto me quiere, pero no me entiende. No entiende mis sentimientos. Y cuánta necesidad tenemos los humanos de que alguien entienda cómo nos sentimos nosotros. Tenemos que pedirle más capacidad al Señor, más misericordia para entender los sentimientos. Alguien dice que a las mujeres no, los sentimientos de las mujeres nadie los entiende. De pronto tienen razón. Señores, si están diciendo así, pero pídanle al Señor empatía para entender a esa mujer un poquito difícil que tenga. Y mujeres, hijas de Dios que estamos aquí, pidámosle al Señor más misericordia para entender a veces la terquedad, a veces de nuestros esposos. ¿Cuánto necesitamos? Mi esposo dice que sí. ¿Cuánto necesitamos empatía el uno, tanto el uno como el otro? ¿Cuánta misericordia, cuánta empatía necesitamos los padres para entender a nuestros hijos? Yo creo que una de las metas que cada papá y mamá debe tener es: Señor, ayúdame a entender a mi hijo, a ponerme en los zapatos de él, para ver cómo está viendo la situación, cómo la está experimentando esta niñita de 7 años, cómo la está experimentando este muchachito de 12 años, qué está sintiendo. Oh, Señor, cuánto necesito comprenderlo en todas las etapas de su vida. Necesitamos misericordia, necesitamos compasión. No juzguemos a priori, quiere decir antes de conocer la situación. Pidámosle al Señor, ayúdame a entender qué es lo que motivó a hacer esto y aquello. Hablémosle al corazón y es mucho más probable que la persona cambie su manera de actuar, cambie su actitud. Pero también podríamos quedarnos en las relaciones familiares todo el tiempo. Necesitamos la empatía de Jesús para perdonar a los que me ofenden o a los que creo que me tratan injustamente. Hay personas que creen que todo mundo les trata injustamente a ellos. Tenemos cierto tipo de paranoias, es como complejo de que nos están persiguiendo y que me quieren hacer el daño y no nos damos cuenta de nuestros errores también. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender a la otra persona, que nos ayude a perdonar a los que nos ofenden, a los que creo que me tratan? Y fíjese que escribí allí a propósito: creo que me tratan injustamente. Porque una cosa es, yo digo, me trataron injustamente, pero cuando una persona objetivamente analiza la situación, me doy cuenta que no fue que le trataron injustamente. Yo creo que me trataron injustamente. Entonces, tenemos que pedir al Señor la capacidad de perdonar. Siempre habrá gente, algunos que yo creo que me tratan injustamente y otros que en verdad me tratan injustamente o no me consideran adecuadamente o no me aprecian o no me cumplen mis expectativas de alguna manera. Siempre habrá personas así en nuestros círculos más cercanos, especialmente en los círculos familiares. Pero ¿cuánto necesitamos empatía para perdonar? Para perdonar. La palabra del Señor es tan clara y estos versículos sí quise escribirlos acá. Más bien, dice el apóstol Pablo, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense mutuamente. Siente que alguien le ofendió y tiene esa cosita ya que le arde y le duele, y si no fuera por este o por aquel que me hizo tanto daño. ¿Se está sintiendo así? Hay una espinita ya guardada que le está generando una molestia. Es como, como una puntillita en el zapato que se ve, está pequeñita, pero en la medida que más camina, más se le va enterrando y le arde y le sangra el pie al fin y al cabo. Si está sintiendo esto, mis hermanos, hágale caso al apóstol Pablo. Sean bondadosos y compasivos y perdónense mutuamente. Yo le perdono, y si el otro no me quiere perdonar, es asunto de él. Pero yo perdono. De modo que se, dice el apóstol Pablo en Colosenses, que se toleren unos a otros. Tolérense. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida no es fácil, que el otro piensa igual, no piensa igual que yo, que el otro ve las cosas de otra de una manera diferente. Por eso tengo que tolerar unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. ¿Cuántos de ustedes necesitan que el Señor les perdone? Todo, ¿verdad? Yo necesito que el Señor me perdone. Por eso es urgente que yo perdone también al que me ofende. Entonces, la empatía de Jesús me lleva a, en mi vida diaria, me lleva a servir al necesitado sin esperar recompensa. Y no está hablando de ese servicio al necesitado donde yo le doy para que el periódico de la ciudad muestre que soy un gran filántropo y que estoy ayudando a todos los demás, o para que lo muestren en las noticias de la televisión, o para contarle a todo el mundo que ayudé. Es ayudar sin esperar recompensa. A veces la recompensa es que todos me elogien como la persona bondadosa. De pronto la recompensa inconsciente puede ser esa. Pero qué lindo cuando podemos sentir esa compasión de ayudar a aliviar la necesidad física, material, emocional, espiritual del que sufre. Y no tengo tiempo para recordarles la parábola del buen samaritano, que era la que tenía para esta. El buen samaritano no esperó nada, pero estuvo dispuesto a limpiar, a vendar las heridas del que estaba enfermo en el camino, herido, llevarlo, pagarle el hotel, pagarle el hospital, las medicinas, hasta que el hombre fue sanado totalmente. ¡Oh, qué lindo y qué misericordioso es Jehová! Lento para la ira y grande en misericordia. Recordemos que tenemos un Padre misericordioso y que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana para cada uno de sus hijos. Que Dios nos bendiga y que nos dé esa disposición de ser misericordiosos también. A Él sea la honra y la gloria.